Bueno, pues como cada jueves a esta misma hora damos paso a nuestro espacio de literatura y en esta ocasión tenemos con nosotras la colaboración de Maramara, esa librería de Gasteiz, y para ello tenemos a Marta al otro lado del teléfono. Egunon, Marta.
Egunon, ¿qué tal?
Egunon. Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, muy bien, muy bien también.
¿Preparada para hablar de libros?
Preparada, sí, siempre.
Marta, nos vas a comentar tres títulos y vamos a comenzar con las voces de Adriana, de Elvira Navarro. Háblanos un poco, haznos una pequeña reseña de este primer título.
Vale, pues ella es una escritora, bueno, nacida en 78, joven, digamos, y escribe mucho desde su experiencia, me parece a mí, desde su ser mujer. En esta ocasión nos trae una novela que habla sobre el duelo por la madre que ha muerto, pero son varios duelos también. Está estructurada en tres partes. La primera es ella y los cuidados hacia su padre que ha sufrido un infarto cerebral, un derrame cerebral, un ictus, y ella tiene que cuidarlo un poco con esa preocupación de hija, con ese no fumes, con ese hasta dónde le puedo decir yo que no fume, bueno, con esas cosas, ¿no?, que seguramente los o las que somos cuidadoras nos suena un poco, ¿no? Sí, la siguiente parte habla de la casa familiar donde ella pasó muchos veranos y muchas temporadas porque se quedaba al cuidado de su abuela materna, y esa casa de pueblo, esos días largos en los que salía por la mañana y solo volvía a casa cuando tenía hambre, ¿no? Y jugaba y descubría el mundo y no había peligros. Bueno, ese ver la casa como en un momento, además es muy bonito porque creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? A todas. El sentir en la infancia, ¿no?, que esa casa del pueblo o esa casa familiar es enorme, y de repente cuando la ves de mayor dices, oye, la recordaba mucho más grande, ¿no?
Totalmente.
Y te parece como que todo ha menguado y igual es tú la que ha crecido, o es que de pequeños, de niñas, lo vemos todo como, no lo magnificamos todo mucho más.
Es una experiencia también muy, muy colectiva, ¿no? Tanto la casa del pueblo como tanto revivir un espacio desde otro punto y recordar, ¿no?, cómo era en tu infancia.
Sí, ella habla mucho del ático que le daba miedo, del sótano que no sé qué, o sea, esas cosillas, ¿no?, de las telarañas, y a mí me parece que es muy fácil relacionarnos en esa historia. Y luego hay una tercera parte que a mí me pareció súper interesante como ejercicio narrativo, donde habla ella, su madre y su abuela, como en una especie de monólogo de esos que tenemos con nosotras mismas y que no le contamos a casi nadie más, es algo privado, que eres tan sincera como se puede ser de sincero, ¿no? O sea, la sinceridad más absoluta, y que cuentas las cosas que te remueven o que te incordian o de lo que te arrepientes o de lo que, no sé, o de lo que te resulta aterrador, pero como hablando un poco contigo misma. Entonces, ese ejercicio me ha parecido muy bonito. La verdad es que toda la novela es una pasada. Además de todo esto, se habla mucho de relacionarnos hoy en día, de las aplicaciones para ligar, de las relaciones también en la tercera edad, digamos, o en la edad más adulta, ¿no? Y bueno, no sé, me ha parecido un novelón, un libro súper interesante. Cada uno se queda con lo que se queda. A mí la parte del duelo es la que igual más me atrae y más, siempre me es un tema que, bueno, que no le tengo miedo y me gusta, ¿no? Me gusta leer mucho sobre eso y me ha parecido maravilloso.
Sí,
maravilloso.
Por lo que cuentas, ¿no? Habla además de muchos temas, podríamos decir, casi universales, ¿no? Hoy en día, igual que a ti te ha tocado el duelo, igual a otra persona le toca, la app de citas que has comentado.
Eso es, sí. O la relación con su padre, o eso, los cuidados porque es en el momento en el que estás, o lo que sea, ¿no? O esos veranos de pueblo, ¿no? O la maternidad, o la paternidad, no lo sé. Pero novelón, de verdad, yo no había leído nada de ella, a pesar de que tiene varios libros que sí que me han interesado siempre, pero siempre hay otras cosas que no sé, que me han llamado más. Pero este ejercicio que hace ella de hablar sobre la memoria, también hay una parte de guerra civil y de hablar de la guerra civil y de, bueno, pues de toda la gente que estuvo ahí, pero hablar sobre la memoria, sobre la herencia en cuanto a lo que heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Y ella habla un poco también, que es muy difícil reproducir la idea, y va a quedar fatal, pero bueno, ahí me lanzo, como de qué hay de nosotros también en los que nos predecieron, ¿no? O sea, como qué hay en los que estuvieron antes que nosotros, si también se hereda la inversa. Bueno, hay un ejercicio que hace precioso, maravilloso, o sea, que te deja pensando. Es una novela muy fácil de leer, creo que tiene, no llega a 200 páginas, que va a 140, estoy viendo ahora, y de una tirada se puede leer, o vamos, repartida, pero quiero decir que en cuando empiezas te das cuenta que te atrapa, la historia te atrapa, aunque sea una historia, como decimos, muy común.
Y de todo esto que nos cuentas, me imagino ese título, ¿no? Las voces de Adriana.
Las voces de Adriana, sí, yo creo que es un poco esa tercera parte que decía, ¿no? Cuando habla la abuela y su madre y ella misma, ¿no? Cada una de un tema, no es un diálogo, ¿eh? Cada una está hablando como consigo misma y cada una de una cosa, pero yo creo que son las voces que tiene ella que las oye, las escucha y les da rienda suelta, ¿no? Un poco, y es un partido precioso, de verdad, muy bonito.
Marta, pues dejamos esta reseña a un lado y esta recomendación también de tu parte, Las voces de Adriana, de Elvira Navarro, y si te parece pasamos a comentar el siguiente título. ¿Con qué vamos a seguir? Cuéntanos.
Pues con Vida contemplativa, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo que nace en Corea del Sur, pero yo creo que vive desde hace mucho tiempo en Alemania, en Berlín, y tiene varios libros. Aquí, desde luego, suele gustar mucho. Cada libro que sale suyo, no voy a decir que es un bestseller, porque es muy difícil que un libro de filosofía sea un bestseller, pero es verdad que ya es como un poco conocido, ¿no? Un poco ya se empieza a conocer y a la gente le gusta mucho. Creo que conecta mucho con temas de que nos preocupan un poco a todos hoy en día y bueno, no sé, a mí me gusta también. En este caso, nos habla de la inactividad, del elogio de la inactividad.
Qué bien.
Que es muy curioso, es verdad, sí, verdad, que todos decimos, pues claro, no sé si de semana que igual estás, que no haces nada, y dices, y luego te sientes como un poco arrepentido,
sí,
y dices, joder, me pasó todo el fin de semana en el sofá, igual leyendo, igual viendo una película, lo que sea, pero esa sensación de no haber producido, ¿no? Y eso es lo que habla él, ¿no? De esa improductividad que es maravillosa y que la necesitamos para crecer, para reflexionar, para conectar con nosotros, y que es tal vez una idea del capitalismo, ¿no? De estar siempre productivos, siempre produciendo, siempre haciendo algo útil. Y él, bueno, nos habla de esa vuelta a no hacer
claro,
las cosas.
A la vida contemplativa, ¿no? Que lleva de título.
Sí, hay muchas referencias a literatura y a otros filósofos. Hace muchas referencias sobre todo a Walter Benjamin, a sus libros sobre los paseos, sobre, ¿no?, el divagar y el pasear, pero sin ningún rumbo y sin buscar nada, solamente por el placer de pasear, además no deprisa ni corriendo ni, pues eso, no como yendo a hacer recados.
Eso es, no con el objetivo de llegar a ninguna parte, ¿no?, sino de estar en el camino.
Efectivamente. Y bueno, a mí me ha parecido súper interesante, se lee muy bien. Estás todo el rato diciendo, claro que sí, o sea, que lo lees y dices, ¿ves? Claro que sí, como digo, se lo voy a decir a toda esa gente que me dice, pues no has hecho nada, hay que hacer más, tienes que, bueno, pues no, cada uno lo que le valga, efectivamente, pero bueno, pues dejándonos también sentir esos momentos de tranquilidad y de inactividad, habla de lo que es la verdadera felicidad, ¿no? Pues ese dedicarnos también a nosotros, que no es egoísmo, sino que es luego para darnos más a los demás, para cuidar, como hablábamos con el libro de las voces de Adriana, ¿no? O para ser más útiles en ese sentido, pero para eso tenemos que mirar un poco hacia uno mismo y ser capaces de eso, de conectar con nosotros. No es un libro de autoayuda, es más lo que digo, es filosofía, o sea, los conceptos son diferentes, pero a mí me ha encantado, la verdad, me ha encantado.
Sí. Una reflexión pues muy muy necesaria, ¿no? Que además, como decías, no creo que seas la única persona que al leerlo te resuene de alguna manera, que digas, joder, es que es verdad, es que esto es lo que estoy tratando de decir, o esto es lo que de alguna manera me está pasando, que es que necesito tirarme en la cama y mirar al techo,
sí,
y ya está.
Eso es, efectivamente. efectivamente, sí. Y yo creo que también con la edad, él dice mucho, ¿no?, que esto se ejercita, o sea, que a fuerza de ejercitarlo se consigue perfeccionarlo, como casi todo en esta vida, ¿no? Y yo creo que es verdad que con la edad te vas sintiendo menos culpable con esas cosas, ¿no? Y también es verdad que te van apeteciendo otras cosas que puede ser como más actividades de calma, ¿no? Digamos, en vez de tanto, pues tanta fiesta o lo que sea. Pero me parece ese cultivar un poco la paciencia, la espera, bueno, pues eso que requiere tanta práctica y tanta paciencia, y que en este mundo que va tan deprisa y que todo es inmediato y todo es ya, y bueno, sí, pues un poco golpe de clic y ya está, incluso pues reivindica un poco volver a la calma.
Incluso a veces también el ocio, ¿no?, está orientado también como a cierta, bueno, desde cierta mirada productivista, de no, hay que salir, hay que pasárselo bien, hay que hacer ahí, ¿no?
Sí, y cada uno se lo pasa bien, como yo me lo paso muy bien estando en casa leyendo, por ejemplo, ¿no? Y habrá gente que no lo entienda, pero bueno, cada uno se lo pasa bien así. Pero sí, un poco también eso, ese consumo también que hacemos de series también, ¿no?, que nos ventilamos en un fin de semana una serie de 10 capítulos, bueno, pues también habla un poco de eso, ¿no?, de consumir también con más calma, ¿no?, con más conciencia, sí.
Pues es muy interesante este título, Vida Contemplativa. A ver si se decir el nombre del autor, Byung-Chul Han.
No, bueno, yo tampoco lo digo como puedo, o sea, que nos perdone, lo digo como
que
puedo.
Que nos perdone, y además como nos está escuchando, pues bueno, tampoco se va a enterar. Marta, pues dejamos esta otra recomendación. Lo primero que recomendaba era una novela, esto más es una reflexión filosófica, ¿no? Muy de actualidad. Y pasamos a un tercer título, Beldurrezko Enigmak. Háblanos de este título.
Pues es un libro muy divertido, que, como decimos, son enigmas de miedo. Y son una especie, bueno, sí, son cuentos que tienen algo, o sea, te van dejando ahí como pistas, y al final te hace una pregunta y tienes, con todas las pistas que te ha dado y con todo ese cuento que te ha dado, adivinar, o sea, dar respuesta a esa pregunta. Son cosas cortitas y cada una va de un elemento de miedo, digamos. Uno es de
un personaje, podrían.
Eso es, tú lo has dicho muy bien. Uno de Drácula, Frankenstein, lo que sea, ¿no? Tiene unos dibujos muy simpáticos, tiene texto, eso es verdad que tiene texto, pero tampoco muchísimo texto, y luego el dibujo es muy, muy bonito y acompaña muy bien, con lo cual lo hace como muy ligero, ¿no? No es el típico libro de todo letra, que a veces apabulla un poco, ¿no?, a los primeros lectores, o a los que todavía están cogiéndole gusto a esto de la lectura. Y luego viene con una calavera, así como una especie de cartulina, que es una calavera como para descodificar cosas que te vienen dentro del libro, que a mí me parece una cosa muy interesante. Yo no sé cómo usarlo, también lo digo, pero ellos y ella seguro que lo saben mejor que yo, para quien está dirigiendo seguro que lo sabe mejor que yo. Y con la calavera, que está llena de letras y números, pues tú vas adivinando también pistas. Como digo, una pasada, aquí gusta muchísimo, les encanta. Luego el tema del miedo, además, siempre es un poco que nos da un poco miedete, pero a la vez nos atrae muchísimo.
Tiene algo, sí.
Sí, y yo creo que a los chavales y a las chavalas les pasa un poquito igual. Es como que, ¡ay, qué miedo me da! Pero a la vez es cuéntame más, ¿no?
Sí.
Un poco así.
Y de una parte de gustillo, el miedo eso, también.
Sí, un poco eso de placeres que no confiesas, ¿no? Pero es que me gusta, pero... Y como digo, el dibujo no da nada de miedo, al contrario, da un poco hasta de risa.
Eso estoy viendo, sí. ¿Y dirías, Marta, que está dirigido igual más a un público joven?
Yo diría a partir de 9, 8, 9, depende también si están acostumbrados a libros de estos de enigmas y así. Es cierto que aquí te va diciendo cada uno qué nivel de dificultad tiene. O sea, que bueno, pues que igual los de 8 años pueden hacer unos cuantos, y luego cuando tengan 10 pueden hacer otros.
Claro.
O también para jugar en familia, que a mí eso me parece como muy interesante, ¿no? Porque creo que para nosotros los adultos también es súper interesante. O sea, y volver un poco, reconectar con el niño interior. Le gustaría mucho al filósofo del que hemos hablado antes, y yo creo que a nosotros también nos da ese placer también, ¿no? Reconectar con la niña que llevamos dentro, el día que llevamos dentro, joder, sacarlo a pasear de vez en cuando y a jugar así en casa, me parece también muy bonito.
Ah, recuperar el juego y recuperar también como ese universo de fantasía al final compartido, ¿no? También con niños y niñas de hoy en día.
Claro, claro, que parece que se nos olvida, ¿no? Que somos ya adultos y no, el juego ya, eso ya no, pues no, también, también. Y como digo, es una colección de varios libros, yo he escogido el de miedo porque me parece, pues eso, que nos da un poquito de, nos gusta un poco más, pero hay también de ciencia, de arte, de historia, hay un montón de temas y todos son muy interesantes, muy divertidos y aquí la verdad es que gustan mucho, sí.
O sea, que es una colección, ¿no? Como decías, que va de alguna manera desde distintas temáticas y consiste en todos los libros en resolver enigmas.
Resolver enigmas, sí. Algunos viene con una solapa que tú tienes que levantar y también leer con un espejo o leerlo al revés, o yo qué sé, cosas así. Siempre te va poniendo como una especie de pruebas, ¿eh? Pero todos como, sí, muy, muy graciosos. La verdad es que, apetecen estas cosas, además en euskera, que a veces hay un poco de vacíos, ¿no? De cosas que en castellano hay muchísimo más y, en euskera a veces que tengo estos vacíos. Está bien encontrarte con estas cosas también para, pues eso, para jugar.
Totalmente, y desde también ese atraer a la lectura, ¿no? De una manera diferente, muy, muy interactiva.
Efectivamente, eso es, sí, sí.
Marta, pues terminamos aquí con este título, Beldurrezko Enigmak, de Ana Gallo y Víctor Escandel. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más de parte de Mara Mara.
Pues nada, siempre comento un poco que tenemos un club de lectura para las y los que les pueda apetecer, pues eso, leer un poco de manera conjunta. Bueno, en realidad es leer cada uno a su bola, pero luego comentar aquí el libro. Y nos juntamos una vez al mes y, bueno, es una cosa que empezamos hace 5 años, yo creo, y cada año va creciendo y creciendo y creciendo. De hecho, pues somos 3 grupos porque somos muchas y a mí me parece que lo pasamos muy bien. Ya sé que está mal que yo lo diga, pero la verdad es que la respuesta está en, pues eso, lo que digo, que cada año hay más gente apuntada, así que si a alguien le apetece, si alguien quiere preguntar alguna cosa más, pues que se pase por aquí y le explicamos todo lo que haga falta, claro que sí.
Perfecto, club de lectura también muy guay, ¿no? Que a veces lo enfocamos hacia una actividad en solitario y hay mucho también que pensar y que debatir o hablar sobre lo que leemos.
A todos nos pasa, ¿no? Que leemos un libro y decimos, es que ahora tengo que hablarlo con alguien.
Totalmente.
Yo me lo digo, alguien. Y pues eso lo hacemos aquí.
Totalmente. Sí. Yo además nunca consigo que la gente se lea. Me pasa con las series, con los libros de ¡ay, te lo tienes que ver! Y soy tan pesada diciendo ¡te lo tienes que leer, por favor! Porque lo hago desde mi propia necesidad de comentarlo con alguien que luego pues espanto a la gente.
Claro. Y a mí me pasa a veces también, tanto insisto que produzco el efecto contrario, me da una rabia, digo, bueno, pues tú te lo pierdes, ¿sabes? Tú te lo pierdes.
Pues mira, pues para estas cosas ese club de lectura de Mara Mara. Marta, pues mil esker y hablamos próximamente.
Es que ricasco.
Es que ricasco.